Estamos en Parshat Noaj y bueno, la Torah nos cuenta, entre otras cosas, el tema del diluvio, el famoso Mabul. Entonces, está escrito en el Torah Or, que es el libro que escribió el Alter Rebbe, la base de Hasidut, quiere decir todo Hasidut Chabad está sobre las bases de este libro, y dice que las aguas del diluvio no fueron solamente un castigo para la generación que se había corrompido, sino también una forma de purificar al mundo. ¿Cuál es la prueba? Que si Hashem hubiese querido castigar nada más al mundo, quiere decir resetear todo y empezar de nuevo, Hashem lo podía haber hecho con un chisquido, o sea, bórrense todos, desaparezcan todos, que quede Noah, qué sé yo, podía haber hecho mil formas sin necesidad de recurrir a que haya un cataclismo de índole mundial, lluvia 40 días, que separaron todos los astros, el universo se detuvo durante todo ese tiempo. Estamos hablando de un despiole universal en forma literal, todo para castigar al mundo, no era necesario. Quiere decir que si ayer me hizo caer 40 días y 40 noches lluvia, y en forma de agua, no es de casualidad. ¿A qué nos remite esto? A la mikve. La mikve, justamente, ¿qué es? Es agua purificadora. ¿Cuánta es la medida que tiene que tener una mikve para que purifique? 40 CA. No es casualidad, 40 días, 40 CA. Entonces el Alter Rebbe entiende... ¿40 CA son 40 medidas de agua? Que hoy en día, qué sé yo, no sé cuántos litros son, pero es lo suficiente para que una persona pueda estar... cubierta totalmente por el agua. La cuestión que vemos claramente que el diluvio vino no solo para castigar a esa generación. Entonces decíamos que está claro que las aguas vinieron a purificar al mundo. Entonces dice, basado en un versículo de Shir HaShirim, está escrito en Shir HaShirim, Maim Rabim, las aguas turbulentas no van a poder apagar el amor del Yehudí, ni los ríos caudalosos lo van a poder arrastrar o tipo limpiar, una cosa así, tipo arrasar. ¿A qué se refiere el versículo? Ahí en el Rey Shlomo está diciendo de que el Yehudí cuenta dentro de su alma con una chispa, que es un amor a Hashem incondicional, que aunque todas las aguas del mundo vengan, no las pueden apagar. Esa chispa es inapagable. Okay. Pero, ¿qué pasa? Está oculta. Quiere decir, está latente dentro de nosotros. Por eso es que nosotros no estamos efervescientes de amor hacia Hashem, ni estamos cumpliendo las mitzvot como locos de amor, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque este amor es solamente un amor latente. Lo que nosotros tenemos que hacer es despertarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces...
O sea, ¿en qué año fue el diluvio?
¿En qué año de la creación? Mm. Nos fijamos exactamente en qué año. Siempre de la vida de Noah, pero justo...
O sea, después de Moshe.
Diluvio, 1656. ¿Cómo después de Moshe? ¿Qué te pasa? Noah, Abraham, Yitzhak, Jacob, las 12 tribus... ¿cómo se dice? Esclavitud en Egipto, y recién después de 200 años viene Moshe.
Ah.
Okay. Seguimos. Bueno, la cuestión es que este versículo que dice Mai Rabin lo yaflu lejavot, las aguas turbulentas no van a poder apagar el amor del Yehudí. Dice el Rebbe, el Alter Rebbe, que ¿qué son estas aguas turbulentas? ¿A qué se refieren? A dos cuestiones: Tirdota Parnasá y las Dagagot del Olam Hazé. Tirdot HaParnasá son las molestias, la preocupación a la que el judío se ve sometido para conseguir su sustento. Quiere decir, todos los despioles mentales que te comen el coco para realmente traer el pan a tu casa. Y eventualmente, si no es eso, porque hay gente que Baruch Hashem no está, digamos, arañando el mes a mes, que Baruch Hashem tiene una situación económica fácil, holgada, de todos modos, indudablemente sí, tienen aspectos de este mundo que le preocupan. y sea de cualquier cosa. Puede ser planificar las vacaciones de fin de mes que lo vuelve loco.
Alguna enfermedad.
Puede ser lo alegre una enfermedad. Puede ser algún, no sé, están construyendo una casa y están locos con el tema de qué piso van a elegir. No importa. Pueden ser cosas importantes o estupideces. Pero de una u otra manera su cabeza está absorta en cuestiones de este mundo. Entonces, ¿qué son estas aguas turbulentas? Estas aguas turbulentas son las molestias y las preocupaciones por por temas del mundo, ya sea en el sustento o ya sea en las cuestiones de nuestra vida. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todas estas perturbaciones? ¿Para qué Hashem nos pone en un mundo con tantas adversidades, con tantas, vamos a decir, ríos que pretenden arrasarnos directamente? Las preocupaciones, fíjate cómo nos distraen, nos sacan de nuestro eje, nos tienen a veces días o a veces mucho más, incluso a veces nos deprimen, y nos sacan de nuestra misión, nos descolocan del objetivo a donde nosotros tenemos que llegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué es el detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo por el cual Hashem quiere que el mundo se conduzca en estas circunstancias? Entonces, la respuesta que tenemos, la tenemos en lo que dijimos al principio, que es que las aguas de Noah vinieron ¿a qué?
Purificar.
A purificar. Quiere decir que de estas aguas, de todos estos embates, de todos estos despioles, nosotros tenemos que salir
airosos.
Sí. No, claro, solamente, no solamente uno puede ir a la guerra y ganar, pero salir hecho pelota, lastimado, herido, qué sé yo, mal. Ganó, pero terminó mal. No, acá la idea es salir no solamente victorioso, sino elevado de toda esta historia. Bueno, ya lo vamos a ver a qué se refiere exactamente. Ahora, todas estas circunstancias de la vida nos permiten elevarnos, porque no te olvides de que de dónde viene nuestra alma. Nuestra alma viene de estar al lado de Hashem, disfrutando del resplandor de la luz de Hashem. Hashem coloca este alma tan pura, tan espiritual, tan infinita, una parte de Dios literalmente, y la dónde la coloca, en un cuerpo humano. ¿Qué es el cuerpo humano? Es un
mono.
Sí, es un vehículo que tiene un mantenimiento muy caro, es muy, y no solamente caro en plata, es le toma mucho tiempo el mantenimiento, o sea, le toma al alma divina mucho tiempo el mantenimiento del alma, del cuerpo. ¿Por qué? Tenés 8 horas que tenés que dormir, tenés que comer, tenés que bañarte, higienizarte, cuidar la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que para que, al fin de cuentas, en todo el día, en el balance de todo un día, que te pusiste tefilim, hiciste, no sé, dos mitzvot, al final, para esos 10 minutos que hiciste 3 cosas buenas, a cambio de todo eso tuviste que dedicarle al cuidado, al mantenimiento del cuerpo, un montón de recursos y tiempo. Y no solamente esto, porque ya con esto es difícil. Esto es si el cuerpo todavía te haría caso. Pero encima tenemos un vecino que todo su objetivo de su ser, ¿cuál es? Ir en contra tuyo. Es desviarte de tu objetivo. Quiere decir que encima sería como subir a un taxi, decirle al taxista que ni conoce la ciudad, decirle, lléveme a tal lado, y al lado tuyo sube, o sea, vos subís con otro que dice, no, 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 vaya por esta calle, no, 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 te conviene aquella, no, 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 frená, no, 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 y al final no llegas más. Entonces, ¿con qué intención Hashem agarra un alma tan especial y la coloca en circunstancias, o sea, en un ambiente tan hostil? Y sometida, no solamente ya, pará, el alma no solamente tiene los problemas ya inherentes a sí misma, al alma, animal y al cuerpo, que ya solamente con eso ya es suficiente. Encima tienen temas ajenos, externos a vos. Llámalo corralito, llámalo inflación, llámalo inseguridad, llámalo, qué sé yo, 20.000 pavadas que tenemos en el planeta, que son ajenas a vos, que también te preocupan y te comen, te sacan o sea, mucho de tu atención. Conclusión, ¿cuál es el beneficio de toda esta historia? La idea detrás de todo esto es purificarnos. Y tenemos que ver por cómo. Tenemos que ver cómo, así como el agua del diluvio purificó al mundo, tenemos que ver cómo todas estas aguas turbulentas nos van a purificar. ¿Está bien?
Ya estamos purificados.
¿Qué vamos a estar purificados?
Como estábamos con ayer, estábamos purificados, ¿sabes o no?
Es que estábamos unidos a Él, estábamos perfectos. Sí. O sea, la santidad era total.
¿Y por qué nos mandó acá impurificados con necesidad de purificarnos?
Bueno, ahí está. La apuesta de Hashem es que el alma se eleve a un nivel superior.
¿De la que estaba ahí ya?
Claro. ¿Pero a dónde nos manda? A Camboya nos manda, a Vietnam, ¿entendés? Las Malvinas, no sé a dónde nos manda, plena guerra, o sea, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí.
Es un despiole.
O sea, quiere que te recontrapules.
Entonces, en este escenario tan, tan difícil es donde vamos a encontrar que podemos, tenemos la oportunidad de llegar a un nivel de elevación del alma mucho mayor
del que estábamos,
antes. Pero vamos a ver de qué se trata y cómo llegamos. Porque las preocupaciones están, y las preocupaciones me distraen de estudiar Torah y de cumplir mitzvot.
Sí.
Al fin de cuentas estoy peor. Es como que vos querés iniciar una actividad comercial. Entonces me decís, oye, ¿sabés qué? Tengo ganas de abrir un negocio en la calle de Santa Fe, no sé. Yo te decís, pero estás loco, el alquiler, ya de alquiler tenés, no sé, 20 mil pesos. Después tenés impuesto, después tenés la AFIP, 20% del impuesto a la ganancia, retención previa, no sé qué, 38 millones de cosas. Alan, tenés que invertir mínimo 200 mil dólares para poner mercadería, arreglar el negocio, etc. Flaco, ¿estás loco? ¿A dónde te metes? ¿Qué me vas a contestar? Epa, tenés razón, todo eso lo que vos decís tenés razón. Si vos lo ves desde ese punto de vista, entonces nadie abriría un negocio. Está claro, la inversión es muy grande, los costos terribles, cada empleado es una úlcera. Tienes razón. Pero si te sale bien, agarrate, Catalina, ganás un fortunón de guita, ¿no es cierto? Y eso es a lo que apostás. ¿Estás dispuesto a arriesgar los 200.000? ¿Estás dispuesto a pelearte con los empleados, a discutir con proveedores, clientes, todo el despelote que te suban o no el alquiler, así de no sé, miles de cosas que pasan en la actividad comercial, ¿no es cierto? Y estás dispuesto a pasar por todo ese desastre, llamémoslo así, porque si te sale bien, chácate, con pala. Y eso es lo que, esa es la apuesta de ayer también. Si la hacemos bien, para arriba.
Si la hacemos bien ahora.
Claro. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, para empezar, dice el Rebe, vamos a ver cómo fue con el diluvio y la vamos a ir comparando a cómo es con nosotros. Cuando las aguas empezaron a caer sobre la tierra, dice el Pasuk, dice el versículo, que se abrieron los ventanales del cielo y se abrieron los abismos de la profundidad. Entonces dice el Rebe, ¿qué son esto hoy en día? ¿Qué son ventanas del cielo, abismos de la profundidad? Manantiales de los abismos, ¿de qué estamos hablando? Entonces, al Pipshat, uno es la lluvia y otro eran unas fuentes de agua subterránea que Hashem hizo que se abrieran y fluyeron hacia arriba. Quiere decir que el diluvio fue compuesto por dos tipos de agua: las aguas que venían de la lluvia del cielo y las aguas que surgían y brotaban de los manantiales que están dentro de la tierra. Dice el Rebe, hoy en día tenemos esto mismo también. Dijimos que las aguas turbulentas son las molestias del sustento y de este mundo. Bueno, en esto hay dos niveles, dos categorías. Están las que tienen que ver con actividades celestiales y con actividades terrenales. ¿Qué son los abismos, las manantiales del abismo? Todas los disturbios que nos distraen, pero como origen, cuestiones de mi día a día, ya sea el sustento, ya sea mi salud, ya sea mis vacaciones, qué televisor plasma me voy a comprar, todo lo que me preocupa y me distrae, Eso se refiere a las aguas subterráneas, vamos a decir. ¿Está bien? Quiere decir, las molestias de este mundo. Pero después están las molestias del cielo. ¿Qué son molestias del cielo? Molestias de temas celestiales. Existe gente que toda su dedicación es para temas nobles, comunitarios. El tipo es presidente de acá. El tipo es director del, no sé, de un hospital judío para atender, no sé, a judíos que no tienen recursos. O Atzalá, que tenemos nosotros ahora un grupo de paramédicos que van a las casas cuando surge algún accidente, alguna cosa. ¿Entendés? Que todo eso es gratis. O sea, quiero decir, es iniciativa, o sea, de buena onda de la gente, de ayudar al prójimo. Pero ¿qué pasa? Te distrae muchísimo de tu tiempo, porque de pronto muchas reuniones, las preocupaciones para conseguir fondos para los pobres, para los necesitados, ¿entendés? ¿Qué sé yo? De pronto hay un chico que necesita un trasplante y te estás toda una semana entera hablando con diferentes organismos para ver de conseguir un órgano. Entonces, y de pronto no dormiste, no comiste, ni estuviste en tu casa, qué sé yo, tuviste reunión en reunión, de hospital en hospital, qué sé yo, no sé, de organismo en organismo. Quiere decir que de una u otra manera, ya sea por cuestiones solidarias o por cuestiones egoístas, al fin de cuentas, las dos llegaron a lo mismo. ¿A qué? A que te distraigas de tu tiempo de estudio, de tu tiempo de tefilá y de tu tiempo de hacer mitzvot. ¿Por qué? Porque estás absorbido por tus temas. Imagínate a un tipo que lo demandan con una cifra millonaria y ni vendiendo todo lo que tiene no paga. Y si llega a perder, pierde todo. Cuando hace la tefilá, ¿en qué piensa? Cuando el tipo pone tefilim, ¿en qué piensa? Cuando duerme, no duerme, porque está en la cabeza de él metida 100% en su problema. Quiere decir que esa situación lo descolocó. Pero no hace falta llegar a un extremo. Puede ser una inspección de la FIP, puede ser la preocupación del blanqueo, puede ser miles de cosas, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros padres, qué sé yo, alguna cuestión que nos preocupa, una relación de pareja, ni hablar, puede ser una pavada como los parciales o los exámenes de la facultad, no hace falta ser temas trágicos. Pero al fin de cuentas, incluso las cosas buenas que hacemos, ayudar al prójimo o lo que sea, si nos distraen de nuestro objetivo para el cual vinimos al mundo, también están mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que todas estas cuestiones no nos afecten y nos hundan, nos arrasen? ¿Qué hizo Noah?
El arca.
Dios le dijo, vuélate y va. Venía al arca. La solución para evitar que todas estas cosas, incluso las nobles, te distraigan de tu objetivo, es refugiarte. ¿En dónde? En el arca. ¿Cómo se dice arca en hebreo? Teiva. Teiva también significa palabra. Dice Baal Shem Tov, ¿qué son las palabras? Las palabras de la Torah y de la Tefilá. Quiere decir, ¿querés hoy en día refugiarte de todas estas cuestiones? Refugiate. ¿Refugiate en dónde? En las palabras de la Torah, en las palabras de la Tefilá. De esta manera te vas a poder salvar del diluvio. Entonces uno podría llegar a pensar, genial, encontré la respuesta. Dejo todas mis actividades, dejo todo y me recluyo en la yeshiva. Voy a estudiar anoji todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y si estoy casado, llego a la noche a mi casa, termino de comer, le doy un besito a mis hijos y me voy a dormir. Viene el rey y dice, pará.
Tiene que estar mitzvot en medio.
No, mitzvot, ni que hablar. Estamos hablando de tefilá, torá, mitzvot. Todo bien. Refugiate en el mundo de la espiritualidad. Pero dice el rey, pará un minuto, te estás olvidando lo que le dijo a Hashem a Moshe. Ah, perdón, a Noah. ¿Qué le dijo a Hashem a Noah? Vení vos al arca, sí, pero vos, tus hijos, tu esposa, tus nueras, o sea, toda la familia. Claro, todos tienen que entrar a la Teiva. ¿Qué significa todos tienen que entrar a la Teiva? Acá vos no podés dejar a ningún pariente afuera. El Rebbe explica que los parientes, si bien en el caso de Noach fueron los relativos a él, hoy en día todos en Israel somos hermanos uno del otro, somos todos garantes el uno por el otro. Como en el cuerpo humano, si un órgano se enferma el cuerpo entero. No hay que, no importa, yo mantengo el corazón sano. ¿Y qué? ¿Y el hígado? ¿Y los riñones? ¿Y qué te pasa? O sea, todo tiene que estar bien para que el cuerpo esté bien. Entonces lo mismo, no te creas que porque vos te salvaste y venís a la yeshiva y estás, vamos a suponer, todo el día en la yeshiva y no le das bolilla a tu familia, a tus padres, ni existe el mundo, te abstraes del mundo. ¿Sabes qué? El mundo no me interesa. Me voy del mundo, ya está, listo, ¿para qué quiero...? Que estar en la calle y preocupado por si el blue, si el dólar sube, baja, ¿qué me importa? Todo eso es estupidez, yo me meto en la a estudiar y chao, ¿qué necesito al fin de cuentas? Un colchón para dormir y dos macanitas para comer y ya está, basta. Y le doy prioridad a mi alma, que para eso vine al mundo. Viene el Rebe y te dice, para que no fue así que le dijo a Yemás Noah. Te dijo vos y toda tu familia. En otras palabras, vos no podés refugiarte solo y pensar que te vas a salvar. Sería el equivalente a que vos seas multimillonario y digas, yo me meto en una torre cercada, pongo todo un guardias a mi alrededor y ya estoy salvado. Minga está salvado. Porque si la gente de afuera es pobre y no pobre, se mueren de hambre, ¿qué va a pasar?
No son yudí.
No importa, estamos trayendo una comparación. Una persona, como pasa en los países de Centroamérica, que están los súper ricos y los súper pobres, no hay en el medio. Y los pobres son muy pobres. Entonces hay una delincuencia increíble y todos van con escoltas. En cada puerta de un edificio hay hombres armados, es una locura. Parece, no sé, realmente, el ejército, no sé, es algo muy... te impacta ver. Entonces... El tipo que vive en la superabundancia, ¿en dónde vive? En barrios cerrados y cuidados. Y el tipo cree que con eso está bien. Se refugió, él está refugiado. Está a salvo. No, no estás a salvo. ¿Sabes por qué no estás a salvo? Porque estás solo vos ahí. No te olvides que en algún momento vas a tener que salir del refugio. Y te van a comer crudo la gente que está afuera. Para que vos estés bien, tiene que estar todos bien. No te puedes salvar vos solo. ¿Entendés? Quiere decir, si vos no te ocupás del resto de la sociedad, eso te cobra boleta después a vos también. No te pienses que porque vos estás listo y hecho, ya estás. Tenés que ser sensible por las necesidades de los demás. Porque el que los demás estén bien garantizan que vos estés bien. Nos referimos al pueblo judío uno con el otro. Quiere decir así, que a la hora de entrar a la Teivá, no alcanza con que vos solo entres a la Teivá. Vos tenés que procurar que todos entren a la Teivá, porque nos salvamos todos. Y si nos hundimos todos, porque estamos en el mismo barco. Entonces ya, otra cuestión. Quiere decir, ya no es suficiente que vos digas, me alejo del mundo, me abstraigo de todo, vendo todo, me voy a una yeshiva en Israel y chao. No. Olvídate que me viste. Porque eso no es el propósito. ¿Estamos? Entonces ahora ya sabemos. Tenemos perturbaciones del mundo. ¿Queremos liberarnos de todo esto? ¿Queremos salvarnos de todas estas aguas turbulentas? Entremos al arca. El arca es la Torah. ¿Entro solo? ¿Me salvo solo? No. Tenés que entrar con todos, tenés que ocuparte que cada judío esté conectado con la Torah, con las mitzvot. Genial. Muy bien. ¿Ya está? ¿Terminó? ¿Ya estamos salvados? Todavía no. Todavía no estamos salvados. ¿Por qué no estamos
salvados? Nadie está salvado nunca.
¿Sabes por qué no estás salvado? Porque aunque estés en un ámbito de Torah y Mitzvot, todavía no tenés garantía de que estás yendo en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque ¿quién no te dice que la Torah que estás estudiando, en vez de generar que sea más humilde, no te hace más arrogante? ¿Cómo sabes vos que la tzedaká que das no te termina haciéndote creer que sos algo que no sos. Y dándote más orgullo que humildad. Y en todas las cuestiones. Al final podés terminar transformando la Torá en un veneno mortal. Porque te enroscás en la creencia de que sos un super capo, te trabas el mundo por delante, te llevas a todos puestos. Y esa no fue la intención nunca de la Torá. Ah, pero yo estoy en la yeshiva 10 años. Sí, pero perdiste el tiempo. Es como un doctor que está en la calle y un chico o alguien necesita asistencia médica y el tipo se hace el gilastrum y sigue caminando porque no quiere... Porque como no va a cobrar nada. Entonces te das cuenta que todo lo que él estudió en medicina no es altruista, no es por el bien común. Es por el bien de él nada más. ¿Entendiste? Entonces, vos lo que estudias Torá puede, si no es en la forma correcta, transformarse en qué? En un medio egoísta de ser. ¿Entendés?
Entra en las miedotes.
Lo mismo pasa con las mitzvot. Imagínate esta. Viene una persona humilde y te dice, che, Alan, me tenés que salvar. A ver qué puedo hacer por vos. Entonces el tipo te cuenta, mira, no tengo un mango. Estoy desesperado. Estoy buscando laburo por todos lados. En una panadería me ofrecieron trabajo si yo consiguiera una bicicleta para hacer reparto. Pero no tengo ni plata para comprarme la bicicleta. No me ayudás a comprarme una bicicleta. Entonces vos decís, wow, tengo una oportunidad increíble. ¿Cuánto sale una bicicleta? No sé, 2.000 pesos. Y le estoy salvando la vida a un flaco. Estoy ayudando a una familia entera. Estoy dando sustento a una persona. Está escrito que en el Yom Yom dice el Rebe que una persona viene al mundo 70 años para hacerle, ya justifica vivir 70 años si le hiciste un bien a un judío. Entonces decís, esta es la oportunidad de mi vida. ¿Sabes qué? Está bien, 2 lucas, lo pensás, pero ¿sabes qué? Voy, la compro en 12 cuotas, le compro la bicicleta. ¿Cómo te sentís? Gardel. Te sentís súper bien. ¡Wow! ¡Qué mitzvah que hice! Soy un tzadik. Al otro día, te encontrás con la mamá de este chico, familiar, no importa con quién, y te dice, llorando, un desastre, todo mal. ¿Qué pasó? ¿No sabés lo que pasó? Juancito, Pepito, Jaimito, estaba a trabajar su primer día y volvió tarde de noche con la bicicleta. Un flaco drogado le quiso robar la bicicleta, él no se la quiso dar y lo mató. Para no darle la bicicleta. ¿Cómo te sentís hoy? Ayer te sentías Maradona.
Te mataron.
Lo mataron por tener la bicicleta. Al final de cuenta el pibe venía con la bicicleta y como no la quería dar porque era la fuente de su sustento, no la quiso dar y el tipo lo mató. O sea, ¿quién iba a imaginar una situación así? Pero vos el día anterior estabas re chocho y le contaste a todo el mundo lo bueno que sos. Mira, le ayudé a Juancito para que tenga su pan, no sé, toda una familia va a estar alimentada gracias a mí. Qué bien que me siento. Hice una gran mifa. Al otro día, ¿qué te das cuenta? Que si no tendría la bicicleta, estaría vivo hoy. Por culpa de quién está muerto, entre comillas.
La bicicleta.
Sí, pero vos se la compraste. ¿No te hace sentir un poquito mal? Te querés morir, habla.
Te querés morir.
Te querés morir porque al fin de cuentas quisiste hacer algo bueno y salió mal. ¿Se entiende? Entonces vemos, si estudio Torá, pero no en la forma correcta, termino peor que antes. Si hago mitzvot, con la mejor intención que pueda hacer, resulta que puede salir todo mal. Y al final terminé perjudicando en vez de beneficiando a alguien. Entonces, para un minuto, ¿qué hago? Ahora me pongo en la situación en que no sé qué hacer. Porque sí me sigo por las aguas turbulentas, me estás diciendo que al final perdiste todo el objetivo para el cual viniste al mundo. Toda la idea de las aguas turbulentas es elevarte, no disminuirte. Pero vos me decís, no, Alan, te lo soluciono. Metete en la Torá, metete en la Tefilá. Sí, Pero al final me estás diciendo ahora que si yo me meto en la Torah, me meto en la Tefilá, puedo terminar al revés, puedo terminar todo peor que antes. Entonces, si ya igualmente no tengo garantías ni nada, entonces no sé qué me estás proponiendo, qué me estás diciendo entonces, qué tengo que hacer. Al fin de cuentas, entonces yo no sé si toda esta Torah que estoy estudiando ahora, al final me termina viniendo en contra. ¿Y entonces qué hago? Entonces Red dice algo increíble. Que la respuesta es lógica, pero es increíble. ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué manera me protejo para que mi Torah y mis mitzvot, mi tefilá, no solamente no me refugien con la posibilidad de que me lleven para el lado equivocado, sino que todo lo contrario, cumplan el objetivo por el cual Hashem las puso en el mundo, que es elevarnos? ¿Qué hay que hacer? Tefila. Hay que pedirle a Hashem que nos cuide. ¿De qué depende que algo, que una iniciativa tuya salga bien o mal? ¿De tu capacidad? ¿De tu lógica? No, de Hashem. Eso es lo que hace el agua turbulenta. El agua turbulenta nos demuestra día a día, si queremos ver, que todo viene de Hashem. Imagínate, en el 2001, vendiste una propiedad, un palo verde. El flaco que tiene que cobrar la plata no está y te dice, Ana, cuídame el millón de dólares de mi propiedad, te la vengo a buscar el mes que viene. Y vos decís, tengo un mes. Idea, se me ocurrió una idea espectacular, noviembre 2001, ¿qué hago? Meto la guita en el banco, el mes que viene, meto en un plazo fijo, total el tipo, la tengo que guardar a la guita, ¿no es cierto? No voy a tener mi casa. Así que la meto en un plazo fijo, a él no pierde nada porque yo le doy un palo verde, y me gané el interés del plazo fijo, soy un genio. Una idea fantástica, Hashem. Soy un genio. Hashem, si necesitas algún consejo.
Te hiciste el capo en un momento.
Pará, Hashem, si necesitas un consejo en cuestiones de negocio, preguntame a mí. ¿Entendés? ¿Qué pasó diciembre 2001? ¡Corralito! ¿Qué pasó enero, febrero 2002? El dólar 3-1. Quiere decir que cuando viene el tipo. No solamente que no le puedes devolver la plata. Aunque vayas con armas a sacar la guita de tu banco, resulta que vale un tercio de lo que pusiste. Entonces.
¿Son pesos?
No, claro, pusiste en. ¿Qué pasa? No sé, era peso, no había, no sé cómo era la historia. Pero no importa, sigamos con la historia. La historia es que al final tenés 333,000 dólares. ¿Entendés? Quiere decir. Que la mejor idea, la mejor situación, la mejor condición que se te presentó en tu vida terminó al mes siguiente siendo lo peor. ¿Por qué? Porque vos no tenés Ruach HaKodesh, prominente, o sea, no sos profeta para saber que va a venir caballo y va a ser el corralito un mes después. ¿Quién puede imaginar una cosa así? Entonces, ¿qué resultó? Que tu mejor idea terminó matándote. ¿Y cuántas veces pasa que hay gente que de pronto hace una inversión o hace una movida que dice, qué bobo que fui, qué tonto que soy, esto es una idiotez, voy a perder todo? Y de pronto, de alguna manera, eso se transforma en un boom.
Sale perfecto.
Sí. El tipo compró una mercadería pensando que iba, y era una porquería. Resultó que la gente se mata por eso, pan caliente, lo vende un montón, se llenó de guita. Entonces, cuando el de Crocs fue a venderle la idea a Nike, Nike dijo, esta porquería no la va a comprar nadie. Esta porquería no la va a comprar nadie. ¿Qué me decís? ¿Te das cuenta que el más genio del mundo de las finanzas puede pifiarla mal?
Sí.
¿Y te das cuenta que vos podés vender chancleta y hacerte millonario? ¿De qué depende entonces? De ayer. Quiere decir que esa es la cuestión de las aguas turbulentas. Que vos te das cuenta, al fin de cuentas, de que haces las mejores movidas y te puede ir mal. y haces las movidas que al final decís qué tonto que fui, o por un accidente, o por un error, la pifié, y al final eso te terminó, no sé, ¡pa! Te fuiste para arriba. Entonces, en definitiva, ¿qué te das cuenta? Si querés ver, que todo lo maneja Dios. Que todo esto en realidad, ¿para qué fue? Para que vos veas a Dios detrás de todas las cosas. Esa es la idea. Entonces, ¿de qué manera yo logro que todas las perturbaciones de este mundo no me afecten? Refugiarme en la Torah. Pero ¿cómo hago para que la Torah no me juegue en contra? ¿Cómo hago para que mi mitzvah termine buena? Que realmente sea la voluntad de Hashem, que le dé satisfacción a Hashem, necesitar estar protegido por Hashem. La única garantía que yo puedo decir con total seguridad de que va a salir bien es si Dios lo bendice. Eso estoy seguro 100%. Si yo, mi tefilá está bendecida por Hashem, si mi estudio de Torah está supervisado, digamos, con la anuencia de Hashem, lo mismo con la mitzvah, con la gracia divina, estoy garantizado que me va a ir bien. Pero ¿cómo lo logro? Entonces,
tefilá.
Sí, tefilá, seguro, pero ¿cómo se logra? ¿Sabes cómo se logra? Con sensibilidad. El Rebe dice que el secreto para lograr esto es siendo sensible con el prójimo. ¿Qué significa siendo sensible con el prójimo? Significa muy simple. Significa que vos fuiste a comprarte tu pasaje para Tailandia y viste que la empresa está sacando vuelos a Israel para las vacaciones, vamos a decir, $700. Un regalo. Pero como no vos querés ir a Tailandia y Israel te importa un rábano, te fuiste de la agencia y chao. Pero ¿qué pasa si lo subís a Facebook o mandás a tus amigos de WhatsApp? Chicos, encontré acá una oferta a Israel, si a alguien le interesa. Estás ayudando que quizás un tipo se ahorre $500 en un pasaje o más. Por 2 minutos que te demora pasar el dato, no lo haces. No importa, vos te vas yendo a Tailandia, no importa, pero sos sensible de que haya otros que quieran ir a Israel. ¿Sabés que Israel es un destino que todos vamos? Sí. No yo, vos, pero otro va.
Sí.
Pasalo a la lista. Subilo a Facebook. Che, encontré esto. Fuiste a Bea a comprar papel higiénico y encontraste una super oferta de carne kasher. 40% de descuento. Pasa el dato. ¿Entendiste? Pero para eso tenés que pensar que hay un prójimo. Para eso tenés que pensar que vivís en comunidad, que vivís en sociedad, que no sos el único ser humano, que no te tenés que salvar vos solo. Bueno, yo ya lo que vine a buscar. Y lo conseguí. No vine a buscar carne. ¿Qué me importa que está 40%? Si yo soy vegetariano, no como carne. ¿Qué me importa a mí? Sí, a vos no te importa, pero hay otra gente que sí. ¿Entendiste? Y así miles de cosas.
Sensible con el prójimo. Entonces.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso te garantiza que Hashem te pague medida por medida. Porque cuando vos sos sensible con el prójimo, Hashem es sensible con vos. Entonces, ¿qué hace? Te protege. Esa es la respuesta. Quiere decir que si nosotros empezamos a entender que no somos los únicos que nos tenemos que salvar de este mundo, que todos tenemos que llegar, y todos tenemos que llegar juntos. Acá no es una carrera que yo tengo que ganar y el otro que se muera. Acá, como viste el videito que se hizo muy viral de los chicos down que estaban corriendo en una olimpiada, que no me acuerdo si uno se cayó o no se cayó, la cuestión que hicieron, se dieron todos la mano y llegaron juntos al final. Y dice, estos son los que son deficientes. ¿Cómo es en las carreras olímpicas? No. Se matan. Se sacan, no importa. ¿Entendiste? El asunto es que yo gane, vos moriste, problema tuyo. Los chicos down estos se juntaron todos y llegaron juntitos para no dejar nadie atrás. Es increíble el mensaje. Y ese es nuestro mensaje, no que tenemos que ser down, que tenemos que llegar juntos. Porque si llegamos todos juntos, entonces llegamos. Que lleguemos solo no alcanza. Porque la Geulá no viene hasta que no estemos todos, ¿entendés? Entonces, ¿qué vemos? Que la forma de evitar que todas estas distracciones te saquen es estudiando, haciendo tefilá y cumpliendo. Siempre con la conciencia social. Punto. terminó. Un detalle que quiero aclarar. Antes dijimos que estaban las preocupaciones. Ya terminamos con el tema, solo que quiero aclarar. Como quieras.